Estamos viviendo en el siglo de la depresión. Hay muchos que se sienten deprimidos y la gente sufre depresión en todas partes porque abunda la presión por doquier.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Sin presión, te damos una cordial bienvenida. Gracias por unirte al recorrido de hoy. Conduciendo la expedición estamos Kimberly Yepes, Johnny Pérez y David Silva. David, ¿hacia dónde vamos hoy?
Bueno, estamos casi terminando la aventura por el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Y te digo, Kimberly, cuando empezamos no pensé que había tantas cosas que aprender. La verdad me ha sorprendido y estoy llevando mis anotaciones para usar lo que he aprendido para el recorrido de la vida. ¿Por dónde empezaremos hoy, Johnny?
Saludos. Bueno, hoy abordaremos los capítulos 31 y 32 de este libro del Antiguo Testamento con el fin de descubrir más claves para la vida. El tema de hoy será liderazgo contra la confusión. Vamos a ver ejemplos prácticos de la vida de Moisés. Oye, ¿sabes la diferencia entre un jefe y un líder? El jefe dice ve, el líder dice vamos. ¿Sabes que los buenos líderes hacen que las personas sientan que son parte en vez de sentir que están aparte? ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Revisaremos el capítulo 31 de Deuteronomio en la Reina Valera Contemporánea. Leeremos los versículos del 1 al 8 y para no perder la tradición, Kimberly empezará leyendo.
Gracias por el honor, me está gustando esta tradición. El capítulo comienza diciendo que Moisés fue y repitió ante todo Israel estas palabras. Les dijo, hoy cumplo 120 años de edad, ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me ha dicho, tú no vas a cruzar este río Jordán.
Y le dice al pueblo, será Josué quien lo cruce delante de ustedes como el Señor lo ha dicho. Con él lo cruzará el Señor su Dios, y será él quien destruya a estas naciones que tienen delante de ustedes, para que tomen posesión de ellas. El Señor hará con ellos lo mismo que hizo con Sihón y con Og, los reyes de los amorreos, a quienes destruyó y con su tierra.
Y también les asegura y alienta diciendo, el Señor los pondrá en sus manos y ustedes harán con ellos conforme a todo lo que les he ordenado. Esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te desamparará.
Entonces, Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú les darás posesión de ella. El Señor va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides.
Es interesante resaltar cómo empieza el capítulo 31. Moisés habla aquí de su jubilación. Él estaba casi terminando su recorrido por la vida. Había llegado a los 120 años. De esos 120, 40 fueron de preparación y 40 de liderazgo en el desierto. Su vida tuvo tres periodos de 40, totalizando 120. Pero llegó el momento en el que Moisés ya no tenía la posibilidad de seguir debido a su edad.
Dios le dio una larga vida y bien planificada, con objetivos claros.
Sin duda que fue así. Aquí tenemos una misión importante, ya que ningún líder es insustituible y nadie se quedará para siempre en una posición de liderazgo. Por eso, es importante hacer una transición entre un líder y otro, que la persona se dé cuenta cuándo debe dejar el liderazgo y saber que una de las cosas más serias y significativas para cualquier grupo, sea la iglesia u otro, es preparar el liderazgo.
Sin embargo, el Señor que sabe y tiene el control de todo, ya tenía un sustituto.
Exactamente. Ya había escogido a Josué como el líder. Ya él había pasado por un largo entrenamiento y calificó para ese liderazgo. Él era alguien que, como el propio texto bíblico nos revela, no se apartaba de la tienda. Era alguien que había desarrollado las capacidades, dones y talentos adecuados para ejercer el futuro liderazgo.
¿Y qué otras cualidades se destacaron en él?
La primera cosa que el texto destaca era la relación con Dios como algo necesario para conducir su pueblo. La primera, grande, buena y maravillosa noticia es que Dios estaría con el pueblo. Él iría adelante y no los dejaría ni los abandonaría. Y entonces Moisés hizo algo importante. Él convocó a Josué ante todo Israel.
No puedo imaginar cómo se sentía Moisés.
Fíjate que Moisés no quería que él fuera recordado simplemente como un líder maravilloso. Moisés no exigió aquí que se le diera atención a su persona, sino que transfirió la atención al nuevo líder, porque lo que importaba era el pueblo de Dios. Así que toda la atención recayó sobre Josué.
El texto dice que Moisés llamó a Josué en presencia de todo el pueblo.
Lo hizo por una razón: garantizar la unidad del pueblo. Fue algo abierto, oficial, delante de todo el mundo. Lo dicho a nivel personal no es lo mismo que se dice delante de todos. Moisés estaba honrando a Josué y dándole esa posición de autoridad ante toda la nación. Allí le dio una palabra de fortalecimiento y ánimo. El versículo 7 dice: «Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú les darás posesión de ella».
Se nota que Moisés le dio un voto de confianza.
En otras palabras, le dijo: quédate tranquilo. Fortalece tu corazón, porque ejecutarás una obra que en realidad la hace Dios. Eres el administrador de ese proceso. Dios es el dueño de todo y será para beneficio de su pueblo. El buen líder es aquel que no se pone en una situación de centralidad ni protagonismo. Lo que importa es Dios y el beneficio del pueblo.
Al final del versículo 8 encontramos nuevamente palabras de fortalecimiento. Moisés dijo: no temas ni te intimides.
Se lo dijo porque el líder encuentra problemas, dificultades y baches al ejercer el liderazgo. Estos aparecen y muchas veces una persona se queda atemorizada y se corre el riesgo de entrar en desánimo. Por lo tanto, la palabra es clara: hay que fortalecer el corazón del líder. El liderazgo y la dirección eran importantísimos para que no hubiera confusión, pérdida de dirección y de referencia por parte del pueblo.
Imagino que Moisés tomó otras acciones para fortalecer el ánimo y liderazgo de Josué.
Efectivamente, el versículo 9 dice: Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes hijos de Leví, los cuales llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Y en los versículos del 10 al 13, le giró otras instrucciones.
Dice aquí en el versículo 10 que luego Moisés les dio la siguiente orden: cada 7 años, en el año de la condonación de deudas y durante la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel se presente delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley en voz alta a oídos de todo Israel.
Y sigue con las instrucciones: congregarás a todo el pueblo, es decir, a hombres, mujeres y niños, y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman al Señor su Dios y se dediquen a cumplir todas las palabras de esta ley. Así los hijos de ellos que no conocieron esta ley la oirán, y aprenderán a temer al Señor su Dios todos los días que vivan en la tierra al otro lado del Jordán, que es a donde se dirigen para tomar posesión de ella.
Observa que en ese momento de transición de liderazgo, el enfoque se hizo en la lectura de la ley. Ningún liderazgo será lo suficientemente fuerte y auténtico si no le presta la debida atención a la ley de Dios, a la palabra divina. Muchos líderes son excelentes y capaces administrativamente debido a sus dones naturales. De hecho, muchos tienen un sentido de liderazgo, pero muchos son destruidos y caen porque la ley del Señor no tiene la centralidad ni el valor en su vida.
El Señor siempre está pendiente de todas las cosas. No pasa nada por alto.
Cierto. Y precisamente en los detalles, en las cosas pequeñas, es donde está la verdadera sabiduría de la vida. Lo lógico sería esperar que Josué se preparara, y eso tiene su razón e importancia. Pero el enfoque central de lo que es relevante es la palabra de Dios. Y eso nadie lo puede dejar a un lado. El texto dice que el futuro sería difícil y complicado y habría muchas dificultades. Leamos los versículos del 24 al 29.
Sí, dice que cuando Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley, a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor les dio la siguiente orden: tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Déjenlo allí como testigo contra ustedes.
Y en los versículos siguientes notamos la terquedad persistente del pueblo. Yo sé bien que ustedes son rebeldes y obstinados. Si aún ahora que vivo entre ustedes se rebelan contra el Señor, con más razón lo harán después que yo haya muerto. Reúnan a mi alrededor a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, que yo voy a decirles claramente estas palabras, y a poner a los cielos y a la tierra como testigo contra ellos.
Ahora presta atención a esto que él dice: yo sé bien que después de mi muerte ustedes se van a corromper y se apartarán del camino que les he mandado seguir, y que en los últimos días les sobrevendrán males por la maldad que cometerán a los ojos del Señor, y que las obras de sus manos provocarán su enojo.
Oye, Moisés realmente conocía el comportamiento de los israelitas.
Por supuesto. Llevaba muchos años entre ellos y notó que el liderazgo y la dirección eran necesarios ante tiempos difíciles. Entonces él hizo la transición, presentó al líder Josué y lo honró delante del pueblo. Allí vemos la centralidad de la ley y Moisés dio palabras de ánimo y fortalecimiento para Josué. Pero el líder necesita claramente de una visión objetiva de la realidad, si no caerá en una gran frustración y decepción.
Moisés fue claro cuando le dijo a Josué lo que iba a encontrar.
Más claro, imposible. Por eso le dijo: Josué, entiende que este pueblo con el que vas a lidiar, con el que tendrás que enfrentarte diariamente, es y será un pueblo terrible, rebelde y obstinado, no por causa de ellos en sí mismos, sino a causa de la naturaleza humana. ¿Estás preparado para la batalla? ¿Estás preparado para el liderazgo sabiendo que ese pueblo será rebelde y complicado?
¡Qué bueno que le advirtió a lo que se enfrentaría! Vaya, fue bastante firme.
Fue claro y contundente. Y es lo mejor, ya que muchos líderes, muchas personas en una posición de liderazgo de cualquier tipo, sufren y a menudo caen en una frustración terrible porque no tienen la expectativa correcta de dónde se están metiendo y lo que están aceptando hacer. No ven o no perciben la realidad. Sus expectativas son poco realistas.
Esa es la importancia del nivel de madurez del líder para enfrentar las dificultades, debido a que ante la confusión es muy importante ejercer un buen liderazgo y mostrar buena dirección.
Muy cierto. Hablas como una líder centrada.
Sí, por lo menos lo soy en mi casa.
Es muy importante reconocer que el hogar es la base de la sociedad. El capítulo 32 trae la canción o cántico de Moisés. En él tenemos una manifestación poética muy bonita, retomando la historia de Dios actuando a favor del pueblo. Allí alabó y adoró a Dios por sus actos de intervención a favor de ellos, a pesar de que habían rechazado esa condición divina especial.
Fíjate lo que dicen los versículos 39 al 40. Reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida, y no hay nadie que pueda evitarlo. Yo levanto la mano hacia los cielos y juro que vivo para siempre.
Y más adelante, los versículos 41 y 43 dicen lo siguiente: cuando afile mi espada reluciente y eche mano de ella en el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y a los que me odian les daré su merecido. Ustedes, las naciones, alaben al pueblo del Señor, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Él hará expiación por la tierra de su pueblo.
En este cántico están muy detalladas las acciones por parte del Señor.
Así es. Y el texto entonces termina diciendo: Moisés se presentó ante el pueblo y junto con Josué, hijo de Nun, les repitió todas las palabras de este cántico. Y cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo: entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto, y vean que sus hijos las cumplan y ocúpense de cumplirlas.
Y finaliza el capítulo diciendo que no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Por medio de esta ley, ustedes prolongarán su vida sobre la tierra al otro lado del Jordán, a donde ahora se dirigen para tomar posesión de ella.
En ese momento, Moisés hizo la transición, enseñando el liderazgo necesario y la dirección contra la confusión en manos del nuevo líder Josué, y aquí está, es la gran lección que debemos aprender.
¿Qué te pareció lo que escuchaste hasta ahora? ¿Cuál es el líder que causó un gran impacto en tu vida y por qué? Envíanos tus comentarios. Queremos compartirlos con nuestros compañeros de viaje. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También solicita el libro que estamos ofreciendo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao que llega a ti por cortesía de esta estación.
Bien, llegamos a mi momento estelar. Llegamos al momento de las preguntas. Johnny, aquí tenemos una pregunta que recibimos de Roderick desde los Estados Unidos. Y dice, ¿cuáles son los principales problemas de liderazgo que encontramos hoy en día?
Gracias, Roderick, por tu pregunta. Debemos considerar aquí que hay problemas de liderazgo hoy en día cuando se contrasta con el liderazgo de la Biblia. Así que fíjate, una de las cosas que más llaman la atención es que el texto muestra cómo Moisés supo hacer la transición. Así que una de las cosas importantes es saber cuándo es el momento de dejar el liderazgo para beneficio del propio pueblo. Hay gente que nunca se da cuenta de cuándo llega el momento de que deje su posición de liderazgo.
O sea que termina aquilosándose en una posición de poder o de toma de decisiones.
Así sucede muchas veces. Lo hacen hasta el momento de morir. Otra cosa que llama la atención es el liderazgo no centralizado, o sea, enfocado en el beneficio de las personas. Moisés honró a Josué ante todos, mostrando que no tenía celos ni rivalidad. Se sentía satisfecho. No hubo aquel ambiente enrarecido que se queda cuando un líder sustituye a otro. Todo lo contrario. Él estaba satisfecho de pasar el testigo.
Estaba consciente de que su momento como líder había llegado a su fin.
Sí, estaba muy claro en eso. Y otro factor importante es mostrar la relación con Dios y con la palabra de Dios. Mucha gente piensa que puede ser líder solamente por los caminos puramente humanos. Josué era una persona muy centrada en Dios, y el texto resalta la importancia de prestarle atención a todo lo que la ley dice.
Nuestro contacto diario con Dios y su palabra nos guiará.
Claro que sí. Cuando una persona está cerca de Dios y su palabra, la posibilidad de liderazgo aumenta. Hoy en día vemos liderazgos muy basados solo en la inteligencia, las capacidades, en personas con buenas relaciones sociales y buenos coordinadores. Ese liderazgo tiene una vida corta si no se ajusta a los principios fundamentales que aparecen aquí.
Vemos que eso fue para Josué toda una sorpresa agradable, pero ¿él nació líder o tuvo que presentar un currículum o se fue convirtiendo en líder con el tiempo?
Oye, Kimberly, realmente una persona tanto puede nacer líder como hacerse líder. Las dos cosas son verdaderas. Por ejemplo, hay personas que no tienen el don de liderazgo. Si observas a un grupo de niños jugando fútbol, verás que algunos dirán, oye, tú defiendes la portería y tú haz aquello. Pero otros nunca hacen nada, simplemente se quedan esperando a que llegue su turno de jugar porque tienen otro perfil.
¿Cómo fue el desempeño de Josué?
Vemos que su liderazgo se manifestó en algunos momentos interesantes que debemos considerar. En primer lugar, Josué no se apartaba de la tienda. Él priorizó la relación con Moisés y las cosas espirituales. Eso es muy importante. En segundo lugar, no le siguió la corriente. Cuando estuvo con el grupo de espías que fueron a la tierra, 10 tuvieron una posición negativa, pero él se mantuvo firme y no siguió a los demás. En tercer lugar, tuvo capacidad de ver las cosas positivas y de manifestar un espíritu positivo.
De manera que su condición de liderazgo siempre estuvo presente.
Sí, por ejemplo, en esa misión vio que la tierra tenía más cosas que solo gigantes. Por eso no vio solo el peligro, la crisis, sino la posibilidad de aquello que se podía hacer, que podía ser transformado. Así que él no participó del informe negativo que tanto perjudicó al pueblo. Y finalmente, Josué tuvo persistencia. Siguió, se mantuvo, hasta el punto de que acompañó a Moisés hasta llegar a esa edad avanzada.
Fue fiel con Moisés en los buenos y en los tiempos difíciles.
Fíjate, acompañamos a una persona todo el tiempo y surgen situaciones complicadas. Él supo vencer todo eso y presentarse como una persona capaz de ir lejos. Aquí vemos la importancia de la espiritualidad, que es algo relevante, y se manifestó con alguien que se convirtió en un líder de manera adecuada.
¿Y cómo lo logró?
Fíjate cómo lo hizo. Él no siguió el consejo de la mayoría sin reflexionar. Ese es un ejemplo de cómo volverse líder. Manifestó la capacidad de ver las oportunidades, mantener un espíritu objetivo y ser persistente. Esas fueron cosas fundamentales. Él nació y ellas crecieron y se desarrollaron en su vida.
Claro, hace falta un líder fuerte y ese líder tiene la dirección que viene del libro de la ley. En el versículo 26 del capítulo 31 se cita este libro de la ley que se pone al lado del arca de la alianza. ¿Cuál es ese libro de la ley?
El libro de la ley es una expresión que aparece en Deuteronomio y es una referencia al contrato, al pacto, y quizás sea una copia del propio Deuteronomio, conforme vemos aquí. Ese libro, por ejemplo, se menciona en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 8. Vemos la misma expresión en la época de Josías, en la reforma de Josías. Y ese libro se pone junto al arca porque en el propio contexto del antiguo Medio Oriente había una copia del contrato de la alianza con el rey, con la persona que pudiera intermediar en ese pacto, y era puesto junto al altar dedicado a la divinidad.
¿Y qué representaba el arca?
Bueno, Dios es el Señor de Israel y el arca de la alianza representaba su presencia entre el pueblo. Por esa razón, el libro se ponía allí a su lado. Los estudiosos discuten sobre cuándo exactamente fue establecido ese libro. Más adelante tendremos la oportunidad de dar detalles sobre eso cuando lleguemos al libro de Reyes.
Todavía tenemos camino por recorrer. Sigue con nosotros para escuchar el resumen y las claves para la vida de este recorrido por el libro de Deuteronomio.
¿Has visto nuestras publicaciones en las redes sociales? Si no, te invito a seguirnos. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Dale me gusta a las publicaciones, haz tus comentarios y compártelas. Queremos que muchos más se unan a Misión66.
Hoy recorrimos los capítulos 31 y 32 de Deuteronomio, hablando sobre liderazgo y dirección contra la confusión. Una de las mayores dificultades que encontramos en la vida tiene que ver con la facilidad con la que nos podemos desanimar. Vivimos en el siglo de la depresión. Muchos se sienten deprimidos y la gente sufre depresión en todas partes, porque hay mucha presión por doquier. Johnny, ¿qué crees que debemos hacer?
Aquí lo importante es darnos cuenta de que, con todos los problemas, confusiones y dificultades, podríamos imaginar que Josué se desanimaría y se daría por vencido. En cambio, él aprendió, creció y persistió en medio de un pueblo problemático. Logró seguir y alcanzar la victoria en su gran ministerio. Demostró esperanza y objetividad ante los desafíos. Fue positivo en las horas complicadas y supo ser líder. Si eres líder, lleva a tu grupo adelante. No te dejes dominar por las dificultades.
Finalizamos invitándote a seguir al líder por excelencia, a aquel que se ofreció a sí mismo por amor a ti y a mí, Jesucristo. Él nos pide que creamos en Él. Promete darnos vida eterna si lo hacemos. Considera seguirle. Tu vida cambiará como la de muchos que ya lo siguen.
¿Cómo puedes ser seguidor de Jesús? Escríbenos al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. 857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Queremos responder a esa y cualquier otra pregunta que tengas. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.